Bueno, finalmente llega nuestro invitado desde temprano, madrugador, el hombre. Aquí junto a nosotros, César Miani, DJ, productor, le podemos decir compositor también, dentro del ámbito de la música dance fundamentalmente. Y
Arquitecto.
usted es arquitecto.
Soy arquitecto también.
¿Pero ejercés?
No, hace unos, no sé, hará unos 15 años que colgué directamente el título. No, el DJ que es incompatible con la vida directamente.
Y hombre de radio, ¿cómo andás, César? Bienvenido.
Hola, audiencia, ¿cómo andás, Huito?
Pero
Un
acá estamos,
gustazo.
gustazo de verte, che.
Yo sé que venía para acá, para la radio, y trataba de acordarme de cuándo nos conocemos nosotros. Pero
Oh, no, ya ni perdí la cuenta,
yo
no
creo que
sé.
FM Paraná.
Puede ser.
Sí, FM Paraná,
Pero estamos
año
hablando.
90, de 87. Así que
No,
son
no, pero yo un poquito más, ponele
un poquito más.
89.
Ah, claro, sobre el final de
80.
FM
Y
Paraná.
cuando empezó a transmitir las 24 horas.
Claro, exacto.
Que yo arranco con los fines de semana.
Tal cual, tal cual.
Los
Sí,
trasnoches de los fines de semana.
tal cual.
Hace
Sí,
la
porque
primera transmisión de
yo
sábado.
trabajaba con Jackie Ariel,
Jackie,
que le mandamos un
claro.
saludo al cielo, pobre Jackie.
Sí, ya.
Y yo trabajaba con Jackie, que me llevó a hacer Buen Día a Día ahí en FM Paraná, y yo creo que de ahí nos conocemos. Bueno, para la audiencia, esto
Sí.
es la época precámbrica de la radio, de la FM paranaense.
Cállate, que el otro día estuve hablando con Carlos Dexler, que es uno de también de los pioneros en esto de hacer radio desde un equipo autogestionado, lo hace
Exactamente.
él, empieza a transmitir desde San Agustín, año 80 y pico,
Exacto.
87,
Sí.
85,
Porque
por ahí.
en el 87 sale FM Paraná.
Claro.
Me acuerdo porque yo estaba cursando el primer año de la facultad y me agarra un paro de CONADU, que estuve 3 meses sin facultad. Y fue justo en ese
Ah,
momento que me llama Jackie. Y
mira.
por eso que al no tener facultad me tiré de lleno a la radio y ahí arranqué.
Claro.
Así que bueno, un poco de agua bajo el puente ha
Sí,
pasado.
como quien dice, hablando de bueyes perdidos, pero en realidad nosotros lo hablamos así, Sarmiani, porque es, bueno, uno de los emblemas que tiene la fiesta de disfraces que acaba de cerrar su 21ª edición
Exactamente.
aquí en Paraná.
Cumplió la mayoría de edad la
Ya
fiesta.
es mayor de edad, bueno, con una convocatoria impresionante de gente.
Sí, el predio se veía. Hoy colgué una foto. Que me sacaron desde atrás en la cabina del escenario, donde se ve
Ajá.
el predio, pero plagado de una cabecita al lado de la otra. Es una cosa
Sí,
impresionante.
sí. Me decía mi hijo, que fue uno de los tantos de miles de personas que fueron por ahí, que vamos a andar separados, porque fue con una sobrina mía.
Claro.
Si no te podés ni mover ahí, realmente
Exacto.
la cantidad de gente no permitía entonces moverse demasiado, alejarse mucho uno de otro porque te perdés.
No, te perdés, y aparte el ir de un lugar al otro se te complica mucho. O sea, lo podés hacer tranquilo hasta las 12, una, pero después de la una se te complica moverte dentro porque todos los espacios están llenos. O
Claro.
sea, yo veía el campo, porque digamos, el diseño del espacio es montar las carpas alrededor, digamos, en el perímetro del predio,
Ajá.
y dejar todo el medio libre para que la gente pueda acceder libremente al escenario.
Claro.
Entonces, a las 3 de la mañana, 2:30 de la mañana, cuando yo subo a poner música, no había un solo espacio libre en todo el predio. Es una
Ah, me
cosa increíble. Por eso,
imagino.
a las 2 de la mañana, trasladarte de una carpa hacia la otra era como para estar horas caminando entre gente y gente y gente.
Qué bárbaro. Y bueno, ha dejado una vez más para el comentario. Seguramente ha habido mucho como para sacar respecto de referencias de cómo ha sido respecto de otros años, de, bueno, cosas que se han incorporado, cosas que se han cambiado, cosas que gustaron y quedaron respecto de otros años.
Exacto.
Vos que estás desde la primera edición.
Exacto. Yo estoy de la primera edición de la fiesta.
Mirá vos.
Va, digamos de la segunda, porque la primera edición de la fiesta fue en el Club Ciclista, que llevaron un radio grabador. Mirá lo que te estoy hablando.
No.
Porque todo nació como que vos, yo y alguien más, que es amigo, somos amigos todos en común, cumplíamos en agosto. Entonces
Ajá.
decidimos hacer nuestro cumpleaños en conjunto y se nos ocurre la idea de hacer una fiesta de disfraces. Entonces, buscamos buscamos el club ciclista y armamos. Y no teníamos plata para DJ, que nada. Aparte no existían parlantes con Bluetooth, ni existía, no. Existía cualquiera que tiene una computadora que le pone algún programita para pasar música y dice que es DJ.
¿Cómo ha cambiado todo?
Todo se ha cambiado. Entonces, bueno, y ya para la segunda fiesta, en la primera fiesta creo que habrán sido unas 150 personas más o menos. Y en la segunda fiesta, que ya son 300, uh-huh. Ahí es donde me llaman. Que me llama la madre de uno de los organizadores, porque el chico tenía en ese momento 18 años.
¿18?
Entonces, 18, 17. Entonces me llama la madre de uno de ellos, me dice, che, mirá, están organizando un baile de disfraces, ¿te animás? Pero sí, le digo, ¿cómo no va a ser? Si son re divertidos. Y bueno, y ahí arranqué. Y
¿en ya, la rural?
No.
¿Todavía no?
La primera fiesta que yo arranco es en un saloncito que se alquilaba acá cerca de LT14, a la vuelta, uh-huh. En calle Santa Fe, enfrente de la Casa de Gobierno, un saloncito de Apler, de la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos.
Ah, yo creí que la primera
era No. La primera en el ciclista, la segunda es ahí, la tercera fiesta la hacen en FATSA, y que me acuerdo que la locura de ese momento que andaban haciendo Willy con motos adentro del salón, una cosa espectacular. Y de ahí se salta a la Sala Mayo, a uno de los galpones de la Sala Mayo.
Ah, mira.
Después se salta Escándalo y de ahí recién viene la rural.
Mirá, wow.
En Escándalo tuvieron que cerrar Escándalo ese día porque Escándalo está para 4.500 personas más o menos y había 4.500 adentro y había como 500 afuera todavía para entrar.
Upa.
Y bueno, de ahí saltamos a la rural y ahí sí ya se me pierden los años de la rural, cuántos fueron, hasta que se va al predio de calle Don Bosco.
Exacto. Y repasaba yo mientras vos ibas relatando, bueno, lugares, mayor cantidad de gente. Desde el arranque nadie se imaginó que iba a haber una convocatoria como la que hoy tiene la fiesta.
No, esto digamos, para todos los que de una u otra manera hemos participado siempre en la fiesta, yo, digamos, al participar desde la primera fiesta, uh-huh. La quiero como si fuera mía, que no tengo,
claro.
Mucha gente se confunde, como vos me decías, un emblema. Ajá. Y se confunde, que cree que yo soy un organizador, y no, yo soy el que en un principio ponía los equipos hasta que, ajá, no me dieron más los equipos, porque creció tanto la fiesta,
claro,
que no me dieron más, claro, los equipos. Y soy el DJ que siempre uh-huh. estuvo. Es más, el año pasado, por ejemplo, con uno de los organizadores, la fiesta era en octubre y ya se acercaba, claro, septiembre, y no me habían llamado, y los llamo y le digo, che, ¿me van a tener en cuenta? Y si no estás vos para los 20 años, me dice. Pero, digamos, todos nosotros, los que participamos en esta fiesta, hemos visto cómo ha crecido, y año a año, ahora ya, digamos, los últimos, es como que se llevó una meseta en los últimos, que yo, de los últimos 7 años, es una meseta ya de la fiesta, que está entre alrededor de los 50.000 personas, 40.000 personas. Pero lo loco era ver en la rural cómo crecía, porque crecía no de a poquito, crecía en forma exponencial directamente. Entonces, el primer año de Escándalo, que eran 4.500, pasamos a el primer año de la rural, que fueron 5.500. Pero de las 5.500, después se salta prácticamente a 10.000. En un solo paso. Entonces, ahí era cuando los ojos nuestros no daban para el asombro, recordando que en aquella fiesta en FATSA me obligan en un momento a parar la música para pasar la gorra, porque se había acabado la bebida. Entonces, juntaban plata para poder comprar algo de cerveza en alguna estación de servicio para poder traer a la fiesta. Y en las de la rural, yo vi mientras estaba instalando los equipos que cayeron 3 equipos de Coca-Cola, bajar pallet de Coca-Cola, y yo no lo podía creer. Perdón si dije una publicidad,
no pasa nada.
Bebida de cola. Entonces, viste, todas esas cosas para nosotros que hemos estado siempre en la fiesta es una locura. Y bueno, ver, yo no dejo nunca de asombrarme, ver cuando entré al predio ya la semana pasada. Yo no podía creer ya lo que estaba armado y la locura que era todo eso. Sí.
Ahora, tengo un montón de cosas en la cabeza. En principio, todos los DJs, uh-huh, y el animador son entrerrianos paranaenses.
Mirá, tenés de todo un poco, porque uh-huh, había 1, 2, 3 carpas, ajá, 3 carpas y estaba el escenario.
Sí.
Entonces éramos bastante DJs los que estábamos dando vueltas.
Sí. Los que a mí yo me resultaban todos conocidos, por eso te
claro, pregunto. En la carpa VIP nomás éramos 7 DJs. Y en el escenario estuvimos 1, 2, 3, 4, 5 DJs.
Ajá.
Pero no sé en las otras carpas quiénes habrá estado, uh-huh, pero calculo que todos los DJs, salvo en el escenario de música electrónica, uh-huh. que ahí sí seguramente, no me acuerdo el nombre de los que vinieron, pero eran DJs internacionales, eso de música electrónica, pero sí, sí. El resto de los DJs Ajá. eran todos de Caparná.
Ajá.
Sí, todos locales.
Los nombres me sonaban todos.
Exacto, DJ Nono estuvo al principio en el escenario.
Claro.
Después siguió Karina, y después seguí yo, y después siguió Damas Gratis y cerró Claudio Montero.
Exactamente. ¿Y cuándo surge la idea de incorporar los músicos? Porque al principio como que fue una sorpresa, o sea, aparecían, no es que se anunciaban a los músicos en el escenario.
Exacto. La idea surge cuando pasa la fiesta al predio de calle Don Bosco,
Ajá.
dejando la rural, y empieza a cada vez sonar más fuerte la idea de montar un escenario.
Claro.
Entonces, hablando con los organizadores, se plantea el tema de que todo bien con el escenario porque cumplía una expectativa de lo que ya se venía viendo de los grandes shows de música electrónica a nivel
sí.
internacional.
Sí.
Pero claro, había que darle un contenido, porque, digamos, ninguno de nosotros tiene el nombre de David Guetta, o tiene los hits de la categoría de David Guetta.
Claro.
Entonces, bueno, de alguna manera había que darle contenido a ese escenario y no simplemente el DJ poniendo música arriba del escenario.
Uh-huh.
Y es ahí cuando empieza a surgir la idea de que ese contenido podría ser a través de grupos de baile, podría ser a través de músicos también.
Claro.
Entonces, bueno, es ahí cuando yo empiezo a trabajar primero con Aldo Taborda, después con Gustavo Caprile, que estoy trabajando hasta hoy en día, uh-huh. y ahí empezamos a hacer la incorporación de músicos. Y Bien. Empiezo a hacer un crossover de producción musical, incorporando cosas que escuchamos habitualmente
uh-huh.
a la música electrónica.
Bien.
Entonces, por ejemplo, yo creo que lo más creativo que muy poca gente entendió fue lo que llamamos con Los Genitales Argentinos.
Ajá.
Con el Coqui Sattler, Gastón sí. Gran y el Seba Reyes, que armamos coplas felicianeras en Ajá. versión electrónica.
Upalala.
Eso estuvo muy bueno porque, digamos, es un crossover de La Chamarrita con la música electrónica.
Sí.
Y para aquellos que nos están escuchando, seguramente conocerán ese. Bueno, eso lo incorporamos en música electrónica con un coro que hacía. Es más. Tuvimos hasta la idea de traerlo a Rubén Cuesta para que cante algunos pájaros,
sí.
pero bueno, no se pudo dar. Entonces, bueno, ese es el camino que yo, por ejemplo, elegí de incorporar cosas, porque ¿qué pasa? A nivel internacional, vos la mayor referencia que tenés es Tomorrowland.
Sí.
El show de Tomorrowland en Bélgica es, digamos, donde se posan los ojos de toda la electrónica sí. de todo el mundo.
Sí, sí.
Y, digamos, dentro de lo que es el escenario principal, vos tenés uno de los shows más importantes, que son los Dimitri Vegas y Live Mike.
Claro.
Bueno, tienen un manejo escénico muy importante, por algo son números uno sí. en el mundo. Y ellos lo que hacen es ir mezclando cosas que no tienen nada que ver con lo que ellos hacen de música electrónica. Entonces, tomando ese concepto
Seguro.
De armar ese crossover, yo digo, y si ellos mezclan sus raíces europeas, ¿por qué yo no puedo mezclar nuestras propias raíces?
Seguro.
Entonces, este año, por ejemplo, armé un crossover con Los Palmera y El Embrujo.
Mira.
Entonces tomé las notas musicales principales del sí. Embrujo y lo armé en música electrónica. Está hasta caer, obviamente,
sí,
en Los Palmera.
Sí, sí,
pero después levanta y te das cuenta y dices, ah, mira, de ahí salieron las notas. O, por ejemplo, Llamado de Emergencia de Daddy Yankee.
Ajá.
O, por ejemplo, ponerla a Daniela Godoy a cantar No Te Creas Tan Importante, pero llevándolo a una secuencia de base como si fuera Miranda, por ejemplo.
Claro.
Porque, ¿qué pasa? La música electrónica se basa en acordes o notas menores.
Uh-huh.
Y todo lo que tiene que ver con lo que es cumbia uh-huh. es alegre. Entonces,
claro.
Son notas altas. Entonces, bueno, es muy complicado mezclar una cosa con la otra.
Mirá vos.
Y sin embargo, bueno, lo cantó y parecía que cuando vos llevas la música electrónica
sí.
a algo pop, suena Miranda.
Sí,
es Miranda.
Mirá vos.
Entonces, bueno, por eso que también hice ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, hablé con Rico Rodríguez, el líder de Factor Fan.
Sí.
Y el año pasado me dice, che, hay un tema que siempre me han pedido toda la vida que toque con el saxo, y es Murmullo Descuidado, de
Ajá.
One. Bueno, armamos una versión el año pasado de Murmullo Descuidado.
Mira.
Y este año le digo, y bueno, y este año, ¿qué otro tema hay que siempre te joden? La Pantera Rosa, me dice. Y le digo, y así, eso mismo le dije, no vamos a hacer la Pantera Rosa. Y nos quedamos mirando los dos, ¿y por qué no? Y hicimos la Pantera Rosa.
Hicieron la Pantera Rosa.
Es increíble cuando largo la introducción del tema de la Pantera Rosa.
O sea,
la gente,
todo el mundo. ¡Wow!
Vos sabés que eso realmente me llamó mucho la atención.
Porque lo identifican al primer acorde.
Exacto, tal cual.
Al primer acorde ya saben, es la Pantera Rosa.
Exacto. Y después, mira, otra cosa que me ha gustado mucho es darle, dentro de las producciones, lugar a los artistas locales. Uh-huh. Por ejemplo, por eso trabajé con Los Genitales Argentinos, por eso, bueno, en su momento trabajé con Aldo Taborda, con Flopa Zurdorf, gran cantante de jazz de Paraná, con Daniela, y este año quería hacer una versión de Canción para mi Muerte.
Ah, mira.
Porque también, así como mezclo algo de cumbia que es nuestro, también quiero mezclar rock nacional.
Sí.
Y sobre todo traer a las nuevas generaciones aquellos temas que por ahí están como en el arcón del recuerdo.
Claro. Sí.
Están perdidos. Y bueno, entonces lo traje a Quique Dapen para que cante Canción para mi Muerte. Quique Dapen es el legendario cantante de Rush, aquel grupo de los 80 de Paraná,
bueno,
que imitaba a
Soda. Es el comentarista de todas las transmisiones acá en la radio.
Exactamente.
Habríamos trabajado junto con Quique.
Con el Quique, bueno, el Quique cantó Canción para mi Muerte, el rol del gato que la rompió. Realmente,
mira,
un manejo escénico espectacular, ¿viste?
Así. Qué bueno. Que,
sí, eso ha sido un poco la idea del contenido, de cómo darle contenido a mi show. También trabajé con la gente de Onda Brasil, estuve con Silvina Giacinti armando toda una coreografía, armé una compaginación especial para que bailen. Tuve bailarines también como Iván González, Ayelen Mediot y Leo Gerslack, que es de Corrientes.
Ajá.
Que la rompieron también bailando y haciendo coreografías, ¿viste? Así que.
Qué bueno. Che, y César, cierre de esta fiesta, ¿qué es lo que te quedó? ¿Qué es lo que decís vos? Che, esta edición me gustó por tal cosa.
Y lo que pasa es que, digamos, hay un, en mi particular, ahora hablo como, no como alguien observador tratando de ser objetivo, sino hablo como César.
Sí.
La fiesta, como yo hice todas las fiestas de disfraces, yo me quiero, que lo charlábamos esto con los organizadores, yo me quedo con las fiestas de cuando era en la rural. eran las más genuinas, porque era realmente lindo ese momento dentro de esos galpones donde entraban 5.000 personas.
Ajá.
donde vos te cruzabas con Gatúbela y te cruzaba un par de miradas, le decía un par de cosas y después al rato te la volvías a cruzar y había oportunidad como para seguir charlando con Gatúbela.
Claro.
Y eso pasaba de ambos lados y eso en esta fiesta ya no pasa más, se transformó en una cosa multitudinaria.
Cierto.
Total y absoluta.
Cierto.
Entonces, para mí sigue siendo una fiesta espectacular, es una cosa fantástica. Vos me preguntás qué es lo que queda y para mí es la fiesta que se arma delante del escenario. Lo que yo vi es saltar a la gente. Te puede gustar o no Karina, te puede gustar o no Pablito Lescano y sus damas gratis, pero estabas ante... con Pablo Lescano estabas ante alguien que ha revolucionado la cumbia en la Argentina.
Sí.
Y el tipo es un demoledor porque lo estuvo saltando 45 minutos. Entonces, vos me decís con qué me quedo. Y capaz que me quedo con esas imágenes, de ver saltando a la gente.
Sí.
o parte de mi show cuando voy poniendo cada tema y la gente se enloquece.
La Pantera Rosa.
Y salta la Pantera Rosa, entre otros.
César, bueno, vos conocés los tiempos de la radio, sos hombre.
Lógicamente.
Yo la verdad es que tendría que traerte un programa entero y nos ponemos a hablar. Qué bárbaro, che, cuando se empieza a hablar no
tengo,
se para
tengo
nunca.
Cosas, tengo muchas cosas para contarte de la fiesta, porque bueno, como te dije hoy, estoy desde la primera y te podría contar
miles de cosas. Bueno, ya vamos a tener la oportunidad de una nueva charla.
Cuando
por
vos quieras.
Por lo pronto, te agradezco muchísimo que te hayas llegado por acá.
No, por favor, un gusto estar contigo.
Mi respeto y mi aprecio de siempre, che.
Gracias, Huguito, y gracias. Saludo a la audiencia.
César Miani, con nosotros.
Desde la capital del federalismo, transmite LT14, Nacional General Urquiza, la radio de todos.